oyentes de Radio Sefarad, como siempre es un gusto tener en los micrófonos a Ricardo López Gotis para seguir desgranándonos estos detalles del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hoy creo que vamos a hablar de la que todavía es la primera potencia mundial, de Estados Unidos, y que entra en etapa acelerada hacia las elecciones que son a finales de año, en noviembre, pero en Estados Unidos hay toda una tradición que de primero van las primarias dentro de cada partido para elegir candidato y hemos visto que al menos dentro del Partido Republicano ya se están moviendo bastantes cosas, ¿no?
Sí, en general es un proceso, por lo menos a mí, además de interesante, me parece fascinante cómo se realiza todo el proceso de selección interna de los candidatos de los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano. En este caso, el Partido Demócrata, al llevar a Joe Biden como candidato a la reelección a la presidencia, no genera un gran entusiasmo porque básicamente es ratificarlo. Siempre se presentan algunos candidatos muy menores, como es en este caso, un poco para posicionarse, para llamar un poco la atención, pero la verdad es que todo marcha de acuerdo a lo previsto de que Biden sea el reelecto como candidato del Partido Demócrata, ¿no? Vamos a poner eso en claro. Más allá de que muy probablemente las bases que movilizan para él en las elecciones quizás no estén tan activas en este año con vistas a las elecciones generales. Pero bueno, veamos por el lado del Partido Republicano, y acá tenemos la situación de la que ya hemos hablado, de que Donald Trump, a quien hace 3 años atrás uno daba por terminada su carrera política, sobre todo tras la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, bueno, acá lo tenemos de vuelta ganando elecciones. Es decir, ha ganado los caucus de Iowa y ahora ganó las primarias de New Hampshire. Son dos formas de elegir completamente diferentes, pero acá lo llamativo es primero que ha logrado ganar estas dos elecciones consecutivas y que por otro lado le ha quedado una sola rival en el camino, que es Nikki Haley. Pero Nikki Haley fue gobernador de Carolina del Sur, fue embajador ante la ONU durante la presidencia de Trump, y ella encarna bastante el espíritu tradicional del Partido Republicano, como un partido conservador, con ideas bastante claras. Uno las podrá compartir o no, pero claramente uno puede ubicar a ese Partido Republicano dentro del mapa ideológico a nivel mundial con algunos lineamientos claros. Pero lo cierto es que Trump lo ha transformado por completo en un movimiento de carácter personal. Es decir, en realidad lo que hoy tenemos es trumpismo, ¿no? Por llamarlo de una forma, gente que se inscribe en esto que él llama MAGA, es decir, Make America Great Again, ¿no? Hacer de América grande otra vez, y que, bueno, eso supone primero, y en lo que a nosotros más nos interesa, es una política muy aislacionista, es una política muy cerrada hacia adentro, y que no le interesa lo que ocurra fuera de las fronteras, ni en el comercio, ni en la política internacional, ni en la defensa, porque básicamente apunta a un electorado que no entiende en absoluto que, primero, el planeta está totalmente interrelacionado. Es decir, lo que hoy ocurra en Taiwán, Ucrania, África, América Latina, sí, por dar nombres de regiones, bueno, incide en cualquier otra parte del planeta. Ya no somos un planeta que puede aislarse, ¿no? Ni siquiera Corea del Norte puede darse ese lujo. Bueno, lo cierto es que Trump apunta a un electorado que dice, bueno, a mí no me interesa que se costee ni la guerra de Ucrania, ni la defensa de Taiwán, ni la defensa del Estado de Israel, sino que mi preocupación son los inmigrantes que puedan proceder desde México a través de esa frontera. Entonces, es muy, muy notable cómo es que, por un lado, esto se hace cada vez más evidente y que va a tener grandes repercusiones en el 2024 y, bueno, obviamente en la elección general, que se va a hacer el martes 5 de noviembre, pero sobre todo por quién sea el próximo presidente. Tengamos en cuenta que Trump, y esto también es un elemento a considerar, no está traccionando en el electorado independiente. Ahí sí, Nikki Haley está ganando una cantidad de votos importante que mantiene en su candidatura, pero si tenemos que ver la tendencia actual, es muy probable que Trump termine consagrado en marzo como el candidato presidencial del Partido Republicano. Más allá de las citas electorales, ¿no? Que ahora haya en febrero, en marzo es lo que se llama el supermartes, que son varios estados que eligen simultáneamente en primarias, y ahí ya queda prácticamente definida la carrera electoral. Pero es muy probable que este sea el escenario, y acá nos encontramos con una nueva polarización. Es decir, básicamente, un electorado muy fuertemente seguidor de Trump y otro que es profundamente anti-Trump, pero que le va a costar mucho traccionar a Biden para su reelección. Biden va a tener un problema también en su propio partido, pero por el lado de la izquierda. Es decir, los casos de Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, ¿no? O sea, hay varios personajes de la izquierda del propio Partido Demócrata, lo que se llama el bloque progresista, que ya ahora le están también haciendo planteos respecto a las guerras que está teniendo que afrontar Estados Unidos en los distintos escenarios. Por ejemplo, hace muy pocos días atrás, Bernie Sanders ya empezaba a plantear, bueno, ¿por qué estaba este involucramiento de Estados Unidos en el Mar del Rojo frente a los hutíes? Ocasio-Cortez, que viene también de la izquierda, es alguien que ya hace varios años viene cuestionando por qué el Estado de Israel tiene la cúpula de hierro. Imaginémonos cuál sería el escenario de Israel sin la cúpula de hierro. Pero hay gente que, bueno, también de alguna forma cuestiona todo este gasto militar que tiene Estados Unidos desde otro lado. Es decir, no por el tema, como diría el trumpismo, de gastar para combatir la inmigración, sino que lo dirían, bueno, hay que gastar en cuestiones sociales, ¿no? Lo cierto es que el mundo vive, y esto hay que decirlo, todavía bajo la idea de la Pax Americana. Es decir, si Estados Unidos se replegara por completo, bueno, la verdad es que tendríamos un mundo bastante complicado, ¿no? Por eso es tan importante que la Unión Europea y la OTAN cobren mayor protagonismo, porque si se dependiera solamente del humor electoral en los Estados Unidos, realmente estamos en una situación complicada para las democracias liberales.
Bueno, evidentemente el diagnóstico es complicado. Si uno quiere ver una alternativa a Trump, para Trump, digamos, en el proceso interno, tiene un punto demagógico muy evidente, que es una propuesta aislacionista, como mencionabas, y que resulta atractiva para los americanos que les interesa mirarse el ombligo y no ver más allá a medio plazo, ¿no? Pero evidentemente creo que las perspectivas tal como están, con esta crítica interna dentro del Partido Demócrata, pues van a favorecer al ascenso de Trump también, ¿no?
Sí, y yo creo que hay un hecho importante y es que va a haber una base que va a quedar desmovilizada a favor de Biden, ya sea el voto afroamericano, el voto de los universitarios. En esta elección yo no sé si se van a movilizar tanto. La verdad es que estamos viendo situaciones de un antisemitismo bastante fuerte dentro del propio Partido Demócrata, que también es para tomar nota porque realmente es bastante llamativo. Pero acá, a ver, más allá de las cosas que se hicieron en campaña, porque muchas veces después los presidentes se desdicen de lo que fueron diciendo en la campaña, simplemente por el hecho de sumar votos. Pero la verdad es que Trump es un personaje bastante impredecible, ¿no? Entonces, esto es lo que a uno más le genera dudas respecto a él en una nueva presidencia, porque, bueno, uno puede ver, bueno, pero la primera presidencia fueron los acuerdos de Abraham, ¿no? Es decir, que permitió que el Estado de Israel tenga acuerdos diplomáticos con países de Medio Oriente, lo cual es un aspecto sumamente positivo. Pero no sabemos cómo va a ser en una nueva presidencia. En este nuevo escenario, es decir, y un Trump ahora que va a ser octogenario, es decir, estamos en una lucha entre dos octogenarios, ¿no? Esto también lo hemos hablado en su momento, cuando fue la elección anterior, respecto a la edad de los distintos candidatos, bueno, que vienen también con una perspectiva muy diferente de lo que fue la Guerra Fría. Es decir, que realmente es muy llamativo cómo es que estamos viendo esta polarización nueva entre dos figuras que, bueno, en realidad remontan a tiempos de la Guerra Fría e incluso hasta de la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, ¿no?
Bueno, esto tendremos para saber el final de esta historia, que puede, va a ser el inicio de una nueva historia con las elecciones. Tendremos que esperar hasta noviembre, pero como nos anunciabas, ya hay señales en el camino y en marzo sabremos, en definitiva quiénes van a ser los dos contendientes. Así que seguiremos hablando de esto y de muchos otros temas más, como siempre, con Ricardo López Gotige en el Nuevo Desorden Mundial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña programa tras programa.